Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho que sigan escuchando este podcast. Me alegra que se interesaran por él, ya que en este segundo capítulo ya estaremos hablando de más cosas sobre relaciones tóxicas. En este podcast estaremos hablando sobre el nacimiento de una relación tóxica, el desarrollo, qué es una persona vulnerable, cómo se ve una persona vulnerable, actitudes detonantes, entre otras, en las cuales espero y les interese un poquito más.
Claro, como les comentaba, nos da gusto que se hayan seguido interesando por nuestro podcast. Y bueno, este capítulo, más que nada, vamos a tratarlo sobre el nacimiento de una relación tóxica. Pero, por supuesto, para que una relación tóxica exista, se necesita de dos partes, una persona manipuladora y una persona vulnerable. Pero pues creo que muchas veces no tenemos bien definido este contexto en cuanto a persona manipuladora. Yo se los voy a explicar a grandes rasgos, porque yo creo que es importante enfatizar que todo viene de casa y todo se desarrolla en la niñez, ¿saben? Bueno, yo creo que una persona que se considera como tóxica desarrolla su personalidad durante un largo periodo del tiempo, pues ya que no es algo que se exprese en su personalidad de la noche a la mañana, ¿no? Lleva un tiempo, yo creo que años, yo creo toda su vida, y pues como todo tiene un motivo por el cual ocurre. Normalmente se les considera como personas que no han evolucionado emocionalmente, personas inseguras, egoístas y poco independientes. ¿Pero a qué nos referimos con esto? No existe como tal un origen establecido de manera general para todas las personas tóxicas. Sin embargo, como se los comenté, se pueden notar diferentes patrones muy marcados que provocan que estas personas tengan estos comportamientos. Algo que sí podemos enfatizar es la convivencia y la educación en casa, ya que es una realidad que siendo niños, pues somos como una esponja, ¿no? Todo absorbemos y todo lo que vemos y escuchamos lo repetimos. Entonces comenzamos a llevarlo a cabo en todo nuestro entorno y con las personas con las que nos relacionamos, hasta que llegamos a un punto en que para nosotros es algo normal. Yo creo que, digo, adoptamos tanto lo bueno como lo malo desde pequeños y siempre lo llevamos a cabo, ¿no? Cuando estamos pequeños, pues todo se ve como muy inocente. Digo, a final de cuentas, somos niños. Pero a la larga, este comportamiento, pues, se va convirtiendo en un patrón. Entonces, mientras nosotros lo vemos normal y probablemente las personas que nos rodean, como nuestra familia, que también llevan a cabo este tipo de acciones, también lo ven normal, pues obviamente personas externas no es así. Y es cuando empieza a perjudicar. Perjudica, pues claro, a nuestros familiares, amigos, vecinos y claro, en las relaciones sentimentales, en donde pues más fácil se puede notar este tipo de comportamientos y en este punto se afecta de manera emocional, física y psicológica a los demás, aunque pues claro, una persona tóxica usualmente busca la sumisión hacia los demás. Esto muchas veces lo llevan a como buscar ese tipo de personas que suelen ser más vulnerables y más sensibles. Entonces, pues así logran ese carácter de sumisión. Y bueno, yo creo que en todo esto, en mi opinión, podemos decir que sí, claro, el entorno en el que nos desarrollamos desde niños afecta nuestro comportamiento, ya sean tanto para cosas buenas como para cosas malas, y pues muchas veces se adhieren a nosotros y se convierten en una parte de nuestra personalidad. Es por esto que para las personas tóxicas, el hecho de ver estas acciones de manera continua o diariamente entre familia o amigos provoca que las lleven a cabo con más facilidad y se convierten en algo cotidiano que a su vista pues es normal. Y bueno, como se los comenté al principio, para que una relación tóxica surja, tiene que haber dos partes, sí o sí. En este caso, pues ya les di un poco más de contexto de lo que es una persona manipuladora. cómo se desarrolla desde pequeño, pero claro, yo creo que todos tenemos una opinión propia y pues me gustaría que me dijeran ustedes qué opinan, chicas.
Pues mira, lo que yo opino es que ciertamente es correcto. O sea, una persona cuando es niño se nota mucho cuando tiene actitudes tóxicas. Por ejemplo, mencionábamos en el podcast pasado, hay niños que ven cómo hay violencia en sus hogares y en la escuela lo que hacen es de igual forma maltratar a sus compañeros. O sea, tienen actitudes de igual forma muy pesadas con su entorno. Y, o sea, ¿cómo te das cuenta en un niño en qué momento es necesario que tome algún tipo de terapia? ¿Cómo sabes cómo le está afectando a un niño si no le ponen atención tal vez en su casa? Las primeras veces en las que se dan cuenta son tan solo en la escuela, pero hay veces en las que los padres no lo toman tan en serio y puede que se desarrolle más y más y más. O sea, puede iniciar con algo, pero si lo dejan continuar, puede ser más grande.
Pues yo opino que sí hay niños que en su infancia vieron todo eso, pero hay otros que no. Por ejemplo, yo tengo a mi hermano que pues vivimos algo familiar, ¿no? Y pues él no es así, él trata de no serlo y de cambiar. No sé, siento que sí hay y sí hay niños y hay otros que no.
Sí, exacto. Todo es va de la mano. Yo creo que estamos de acuerdo en que todo esto se da más que nada en la niñez. Y pues bueno, no lo sé. Yo creo que todo viene, como dije, desde casa, pero pues no sé. Díganme, ¿alguien más opina?
Yo siempre he sido de la idea de que tu primer círculo social, bueno, no social, sino con el que convives es siempre con tu familia. Ajá. Y de ahí, como dicen, se va forjando tu personalidad y lo que aprendes en casa es el cómo eres con las demás personas. Y creo que eso es como sumamente importante que desde una temprana edad, siempre vayan como a terapia, que a muchas personas como que no les gusta mostrarse de una forma muy vulnerable por miedo, por pena, y sienten que el ser vulnerable está mal visto por el simple hecho de sentir lo que vives desde tu casa o con diferentes personas.
Y bueno, así también como hemos hablado de, pues, esta parte de la persona manipuladora, también pues está la otra cara de la moneda, ¿no? Como dirían, que pues en este caso viene siendo pues la persona vulnerable, ¿no? Y bueno, sabemos que la violencia pues puede empezar por cosas muy simples como discusiones o peleas, pero que al final pues se van acumulando y causan un daño pues en la salud, tanto física, mental, incluso sexual, y pues repercute completamente en la vida de la persona, en todas las áreas de su vida, ¿no? Y pues se puede dar por muchas situaciones.
Bueno, pues yo creo que la persona vulnerable, después de lo que dijo Gaby, pues para mí yo creo que pues sí tiene mucho que ver cómo en el entorno de su vida, pues, pues ha sido una persona, no digamos que débil, pero una persona que el cual, pues con tan poca atención que le dan, como que cae y dice, me quedo aquí, o sea, si me lastiman o así, me quedo aquí porque pues me quiere, o sea, a lo mejor eso es normal, o sea, como que se deja maltratar, pues, pero es porque en su vida a lo mejor no tuvo como la suficiente atención y bueno, lo podría decir, por ejemplo, en las mujeres, que no recuerdo cómo le dicen cuando le hizo falta a su papá, ¿alguien recuerda? Se me fue la palabra, o sea, bueno, cómo se le dice, pero
Yo creo que sí
Ausencia.
tiene,
ajá. O sea, yo creo que sí tiene mucho que ver en eso, de que luego por eso, o sea, no estoy defendiendo a los hombres, pero pues sí es un factor muy grande, porque creo que sí el lado paternal que se le debe dar a la mujer, como que también debe decirle, oye, tienes que darte tu espacio, tienes que poner límites, saber cuándo es real algo, cuándo debes de creer, no debes de confiar, o sea, no sé. O sea, yo creo que una persona vulnerable se vuelve así por, pues desde chiquitos también, o sea, porque pues no hubo una suficiente atención.
Sí, exacto. Yo creo que, no sé, siento que hay muchos factores que influyen para que una persona se vuelva vulnerable a esto. Yo creo que todo esto viene desde años, yo creo que época desde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque sí estaba muy planteado ese de, no, es que es el hombre y tiene derecho a ser como que el que manda en la casa y pues esté violento y lo veían súper normal, ¿no? Y hasta la fecha yo creo que todavía hay esa cultura, porque pues sí hay familias que lo han desarrollado de generación en generación. Y al igual que con la persona manipuladora, yo creo que una persona vulnerable también se desarrolla desde casa. Y pues sí, no sé, yo considero que suelen ser personas que han pasado por, no lo sé, maltratos, por abusos, inclusive desde su propia familia, porque qué casos no hemos visto también de los mismos padres que son violentadores con sus hijos y buscan en una pareja todo lo que no tienen, todo lo que no tuvieron en casa, ya sea hombre o mujer. Y surge, ¿no? Como que lo que vemos actualmente en nuestra generación, que es de ya no buscan muchas veces un novio, sino una alguien que vean como su figura paterna, o igualmente con los hombres, ya no buscan una novia, sino alguien que les dé como esa figura materna. Y es cuando se empieza a desarrollar todo este tipo de actitudes. Y no sé, yo creo que todo esto lleva desde años y claro, todo esto también se desarrolla pues desde la infancia, la comunicación y la relación que haya entre la familia y demás.
Sí, como bien mencionaban, algo que caracteriza muy bien a una persona vulnerable es normalizar. Las personas vulnerables normalizan los actos de violencia que tienen hacia ellos, debido a que a lo mejor ya están acostumbrados, como bien mencionan, a ser tratados así. Y por esa misma normalización de acciones puede terminar hasta en problemas, pueden matar hasta a una persona, como bien dicen, en el pasado. Que hacían las mujeres eran personas que atendían las palabras o las órdenes de sus maridos y no decían nada. Y luego los hombres, ahora sí, en general, ¿qué es lo que hacían? Las golpeaban, las llegaban a matar por justamente algún error y las mujeres lo veían normal. Y eso no está bien.
Bueno, yo lo veo un poco diferente. Yo sí creo que tiene mucho que ver la infancia y el entorno en el que vives. A lo mejor, sí, todo el tiempo has sido sometido por tus padres o algún pariente que es mayor que tú, pero yo creo que también muchas veces la persona vulnerable permite ser agredida de tal forma porque a lo mejor donde vivía o su círculo más cercano no era el más sano y a lo mejor busca escapar, ya sea un hombre o una mujer, y a lo mejor piensa, no, pues es que si me voy con este chico o esta chica, a lo mejor yo voy a poder, como ya no vivir esta situación tan fea con mi familia, no sé si sufro de maltrato o algo, y muchas veces caen en lo mismo y terminan siendo maltratados por buscar justamente un escape.
Yo creo que siempre hablamos como desde el rol de la víctima. Y siempre se genera una expectativa, pues, de atención al final de cuentas. Y
lo que queremos con esto es que pues realmente detone el comportamiento de ciertas personas que se llegan a hacer y llegan estos pensamientos, por así decirlo, de confusiones, con culpabilidad y humillación. Creo que es la peor de todas. Y desde ahí genera una baja autoestima. Y siento que por lo tanto, pues hay veces que al generar una baja autoestima, pues como que nos dejamos que la otra persona nos siga, pues nos trate como su títere, yo pienso. Y pues por nosotras solas, pues a veces no se puede como salir de ahí, vaya. Pero empiezan con comentarios, palabras ahora sí de que tú estás mal, pero es que por tu culpa yo soy así, o sea, te echen la culpa de todo lo que está pasando y también puedes conectar fácil con el rol de la víctima, ¿sabes? Cuando empieza esta responsabilidad que no funciona o que llega a justificarse los propios errores, es cuando llega la situación, ya sea externa, y llegan momentos como difíciles que son la acción que ya lo deja, desactiva el rol de víctima y llegan como que actitudes que ya no hay como al, que no se puede hacer como tanto al respecto. Algunas actitudes de varios factores pueden ser la baja autoestima, que es cuando una persona pues ya no tolera más o justifica el comportamiento tóxico de su pareja. El segundo es el miedo a la soledad, y ese es el temor el más grande que puedes llegar a sentirte sola, y por lo tanto pues soportas actitudes negativas sabiendo que no lo mereces. Y la tercera es una dependencia emocional que creo que todas generamos a las relaciones con dependientes, que es la víctima en este caso, que puede sentir que necesita a la otra persona para sentirse completamente segura o validada. La cuarta es la justificación del comportamiento del otro. En las relaciones tóxicas, a menudo pues justificamos las conductas hirientes de nuestra pareja. Ajá. Con que estuvo mal su día o es su carácter y cosas así. La cinco es la dificultad para poner límites. Es muy difícil saber poner límites claros hacia la otra persona. La seis es tolerar actitudes irrespetuosas. Las siete son creencias al cambio de la persona que piensas que va a cambiar en alguna forma. La 8 es idealizar a la persona, o sea, la víctima. La 9 puedes idealizar ciertos aspectos de la relación de tu pareja. Y la 10 son responsabilidades por el bien del otro. Algunas personas asumimos responsabilidades de ciertas personas excesiva por la felicidad o la estabilidad emocional de tu pareja. La 11 es el perdón y olvido. La víctima puede perdonar constantemente a tu agresor y hacer como que realmente no pasó nada. Y por último es prohibirte ciertas cosas, como juntarte con tus amigos, el juzgar la forma de cómo te vistes, el modificar tu personalidad y que llegues al cierto punto donde tú ya ni siquiera te reconozcas como tal.
Bueno, y junto a esto también tiene que ver sobre los patrones psicológicos. Primero, el famoso ciclo de abuso. Este suele empezar con una fase de tensión donde acumulan conflictos y poco a poco empiezan a llegar las agresiones, ya sean como emocionales, incluso físicas. Después viene la explosión, cuando la situación se intensifica más. ¿Qué pasa después? La reconciliación. El agresor pide disculpas, se trata de poner excusas o a veces llega a culpar a la persona. Después de esto, la víctima pues minimiza todo, o sea, dice, ay, no fue nada, o sea, ya, supéralo. Y la víctima se siente aliviada, creyendo que todo esto va a mejorar. Todo parece volver a la normalidad, ya todo así, todo calmado y así. Algo le da esperanza de que cambie la relación, pero el ciclo vuelve a empezar, vuelve a pasar lo mismo. Luego tenemos la dependencia emocional. Aquí la persona necesita constantemente la validación de otro. Le aterra la soledad y aguanta maltratos para no depender de la relación. La baja autoestima es el combustible que mantiene la dependencia. El siguiente patrón es la manipulación y el control. Aquí aparecen técnicas como Gaslight Hide, donde se hace dudar a la víctima por su percepción. Eso nunca pasó. O sea, el chantaje emocional, usando la culpa para lograr que actúe de cierta forma. O también está el aislamiento, cuando el agresor separa a la víctima de amigos y familia para aumentar su control. Esto usualmente lo llegamos a ver, de que, ay, no, es que él de seguro le gustas, o ay, es que tu mamá se mete en todo, es que no quieres que seamos felices porque le caigo mal. Eso suele pasar. Luego, por último, la justificación del comportamiento tóxico. La víctima llega a racionalizar el abuso con frases como todo es mi culpa, o cambio cuando está de buen humor. Esto prolonga el ciclo, haciéndolo cada vez más difícil para romper. Estos patrones pueden darse en relaciones de pareja, familiares, laborales o de amistad. Tomar conciencia de ellos es el primer paso para salir de una relación tóxica y recuperar el bienestar. ¿Ustedes serían en cuenta si están en este dilema? O sea, ¿ustedes qué harían si están en este dilema?
Pues yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos pasando por esto. Yo creo que, como digo, yo sí creo que llega un punto en el que lo ves tan normal y lo ves tan, eres tan dependiente a esa persona que ya no lo crees. Inclusive yo creo que le llevas la contraria a quienes te dicen que no es bueno. ¿Saben? Y no sé, empiezas a justificar por toda esa persona y la defiendes por sobre cualquier cosa. Y dices, no, es que pues seguramente nos tienen envidia o algo así. Entonces, pues mientras sí, esta persona se la pasa manipulándote con que todo el mundo es malo y todo el mundo les desea el mal, pues la realidad es bastante diferente, ¿no? Es tanto el grado de manipulación que tienen estas personas que yo creo que hasta ellos mismos se creen sus propias mentiras y se meten tanto en el papel de querer ser ellos el único centro de atención que, no sé, terminan poniéndote en contra de todos, inclusive de tu propia familia. Y tú ves súper normal el hecho de que te controlen, el hecho de que te digan, no, que dónde estás, no, que por qué lo sigues, o cosas así, o que inclusive dejes de tener como, bueno, dejes de relacionarte con muchas personas por ellos. Entonces, pues no sé, yo creo que no sé qué haría exactamente en esta situación. Yo, la verdad es que las veces que he estado en una relación tóxica, ya sea por relación o familia o amigos, pues me terminaba dando cuenta ya que pues pasa todo, ¿no? Ya hasta que tienes demasiadas consecuencias y hasta que todo se pone mal, es cuando te das cuenta.
Bueno, entonces después de esto que les dije, pues yo creo que ahora sí, pues sí, los patrones sí tienen que ver mucho al momento de nosotros, por ejemplo, querer empezar una relación. O sea, nosotros pensamos, o bueno, algunas personas, bueno, yo en mi caso sí pienso así de que, ay, voy a comenzar mi relación Pero como ya he tenido varias experiencias, como que ahora sí ya las primeras, no sé, señales o como les dicen, red flags, como que sí digo, ay. Y por ejemplo, a mí me pasó que fue una relación amistosa y pues la verdad, yo creo que era dependiente a esa relación, porque ya sabemos que hay, o sea, los patrones y todo esto, pero hay tipos de relaciones tóxicas, eso no lo sabíamos. Y yo creo que yo era dependiente a esta relación, porque, por ejemplo, si esta niña iba a una fiesta, yo iba. Y era mutuamente la dependencia, porque si yo no iba a esa fiesta, ella no iba. O así, o sea, hacíamos cosas que la otra hacía, o sea, y como que a veces era difícil yo tomar mis propias decisiones y para ella era difícil tomar sus decisiones. Pero hubo un hombre que hizo que todo, o sea, como que yo sé que esa relación de amistad ya no estaba bien por lo mismo de la dependencia, pero pues también hablemos de que este hombre manipulaba a mi amiga para que yo quedara como la mala, como para que yo dije, o sea, para que yo quedara como una manipuladora, pues, de que yo manipulaba a esta niña para que ella hiciera lo que yo quería, o así, cuando no era así, o sea, muchas personas veían que ella también dependía de mí, o sea, y no sé si ustedes como que conozcan los tipos de relaciones tóxicas o ya sepan si tuvieron algún momento una relación tóxica, ya sea amistad, amorosa, familiar, a veces laboral, porque también laboral es también algo muy fuerte.
Bueno, pues yo tengo una anécdota familiar y bueno, es sobre una tía. Yo vivía con esta tía y yo creo que desde el momento en el que vives en la casa de alguien, pues ya te sientes como con menos derecho a opinar o a, no sé, a lo mejor es un aspecto cultural o es lo que me enseñaron en casa, a ser como agradecido, ¿no? Entonces, por esta parte, como que siempre se me hizo complicado expresarme abiertamente y decir lo que no me gustaba, empezando por eso. Esta tía, pues la verdad es que yo la tenía en un concepto como una persona difícil, sin embargo, nunca pasé tanto tiempo con ella como cuando viví en su casa. Entonces, pues con ella fue algo muy extraño. Sí era amable, de repente me compraba cosas y hacíamos bromas, pero hagan de cuenta que yo hacía bromas banales y ella lo hacía hacia mi físico o hacia lo que yo decía o ese tipo de comentarios que tú sabes que no son cómodos, pero no hay forma de decir, no, es que me estás agrediendo, porque muchas veces cuando yo, pues a lo mejor no me sentía cómoda, pues a lo mejor se daba cuenta, ¿no? Y enseguida el típico de, no, pues es que es una broma, ¿cómo te puedes sentir? Es para que te rías, no seas así, no seas enojona. Entonces, la verdad es que yo no sabía hasta qué punto era normal o era sano lo que ella comentaba sobre mí. Y la verdad sí me costó mucho trabajo salir de ese círculo porque para empezar no sabía que estaba. Y pues sí, creo que es una persona difícil. Y vivir con ese tipo de gente es muy complicado, porque de cierta forma, como les decía, dependes de esa persona, pero al mismo tiempo no te puedes quejar, pero al mismo tiempo no sabes si lo que está haciendo es normal, ¿saben?
Yo creo que muchos nos hemos identificado con esta experiencia porque al final de cuentas la justificación es que como es mi familia, está normal que ellos mismos pues me ataquen sobre mi físico y llega este momento incómodo que no sabes cómo decirles que paren porque al final de cuentas te llega a lastimar lo que te dicen, ¿no? Y tú mismo te empiezas a crear como una inseguridad y ese tipo de cosas que al final de cuentas tu familia no lo va a ver como quieres que tú lo veas, ¿saben? O sea, para ellos es súper normal porque su educación siempre ha sido así y el llegar y decirle, oye, pues no me gusta que me ataques de esta forma, Para ellos es como, ay, pero ¿por qué? O sea, y es como dice cosas a si es una broma o cosas así, ¿saben? Entonces, pues al final de cuentas tu familia creo que nunca entenderá el cómo si llega a afectar los comentarios, pues luego hasta pasivo-agresivos que te llegan a hacer.
Sí, yo creo que pues al ser tu familia es como que no lo aceptas, ¿no? Siempre lo ves como, ah, no, pues está jugando, o no, no creo que me esté haciendo algún daño, lo esté haciendo mal, porque pues es mi familia, ¿no? Igual yo he pasado por ese tipo de situaciones hace un tiempo con mi mamá y pero realmente no te das cuenta, ¿no? Bueno, no es, yo creo que sí te das cuenta de ese tipo de actitudes, más bien no lo aceptas. En mi caso sí era así como de, no, pues así sería, ¿no? No creo que lo haga en mala onda porque pues es mi mamá, a final de cuentas. Y pues sí, realmente yo creo que de las personas que menos te esperas son las primeras que te manipulan o llegan a menospreciar muchísimas de las cosas que haces. Y mientras tú las ves como algo, pues, un logro, para otro, bueno, o sea, para ellos es como de, ah, pues, es tu obligación, por ejemplo, con la escuela, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que este tipo de relaciones familiares son las más complicadas, como ya la habíamos platicado en el capítulo anterior. Y pues no sé qué opinen las demás de este tipo de relaciones de menosprecio y denigración.
Pues yo creo que, pues, siempre lo vamos a justificar por ser nuestra familia, pero, o sea, ¿ustedes cómo le dirían a su, en este caso, por ejemplo, a Dana, que es su mamá, o sea, cómo le dirías a una persona, a alguien de tu propia familia que no te gusta el cómo te está atacando?
Es que creo que justamente sí es muy complicado porque pues como es tu familia, o sea, principalmente creo que hablando de familia es algo que esperarías que no pasara porque pues son tu familia, ¿no? Pero pues es difícil, tal vez como por esa figura de autoridad, por así decirlo, que llegamos a ver en ellos, pues decirles, oye, ¿sabes qué? No me gusta, ¿no? O estás mal o así. Porque incluso, pues luego, pues justo puede ser esta parte de que, ay, es una broma, ay, estás exagerando, cuando la realidad es que, pues sí, nos está causando un daño.
Sí, pero claro, hay otro tipo de relaciones como las de control e intimidación. Y pues no lo sé. Jimena, ¿tú qué opinas de este tipo de relaciones?
Pues siento que no es tan bien decirles no puedes usar esto, no quiero que hagas esto, no me gusta que hagas esto. O sea, siento que no está bien. Controlar a tu pareja no está bien y pues no. Sin querer les cuento una de, bueno, les cuento lo que me pasó a mí en mi relación. Fue una relación de 3 años. No anduvimos así al momento que nos vimos, porque pues no. Duramos 3 meses conociéndonos y estuvo muy bonito y platicábamos y nos conocíamos, según nos conocíamos, ¿no? Y fue empezamos a andar y como que fue, no pasó ni un mes de andar y ya era como de, a ver, enséñame tu teléfono, a ver con quién platicas. ¿Qué haces? Y cosas así, ¿no? Pues era muy, muy, no sé, como que me causaba conflicto de que hiciera eso porque decía, no confía en mí o qué, pero yo decía, no, a lo mejor es porque sí me quiere, ¿no? Pero luego le decía yo, a ver, enséñame el tuyo, ay, no, es que no traigo pila, ay, no, es que no traigo internet, y era como de, entonces tú por qué quieres ver el mío, ¿no? Pues así. Fue avanzando la relación, como que se fue calmando eso, pero sí era como de, no quiero que salgas con esto, o no sales, y no salgo yo, y cosas así. Hasta que mi mamá habló conmigo y dijo que eso no estaba bien, y lo entendí, y pues terminamos.
¿Por qué hasta que tu mamá te dijo que eso no estaba bien, por qué pues estabas dentro de esa relación todavía?
Pues no sé, siento que sí fue un apego que tuve porque fue en pandemia, empezamos a andar en pandemia y perdí mucha gente y como que sentí ese apoyo de él, pero ya después dije, no, eso no es apoyo, eso ya es otra cosa.
Aparte, creo que, bueno, yo también tuve una experiencia de una relación así y siento que a veces, pues, es que cuando estás involucrada, a pesar de que sabes que está mal y a pesar de que sabes que te hace daño, pues tus sentimientos se involucran a tal grado que, pues, que no lo puedes dejar, no es tan fácil, ¿no? Pues no sé, siento que tus amigos, tu familia, las personas que te rodean siempre es como de no, pues ya déjalo, está mal, mira cómo te trata y así, pero pues realmente quien sabe el vínculo que ha creado con esa persona, pues eres tú misma, ¿no? Y también el hecho de que, pues no sé, a veces. No sé por qué razón, pero solemos darle como prioridad a los momentos buenos, ¿no? Es como de que sí, todo esto está mal y estas actitudes son feas y etcétera, etcétera, pero pues es que también es esta parte buena, ¿no? También pasamos estos momentos bonitos, también no sé, de repente es como que lindo, ¿no? Y como que pues cometemos ese error de, pues de maximizar los buenos momentos y minimizar los malos, ¿no?
Sí, justo, hubo muchos momentos bonitos, mucha convivencia con mi familia y pues a todos les caía bien, decían que era el mejor y que ya hasta le decían sobrino, cosas así. Yo decía, no, ¿cómo que sobrino? Pero pues me daba risa, pero como que a él le molestaba y decía, no, yo no me quiero quedar aquí. Y yo de, ah, bueno.
Y bueno, ¿tú cómo dirías que afectó tu vida social y tu vida, pues así cotidiana durante esta relación? ¿Cómo se vio afectada tu vida?
Pues no tan afectada porque no soy una persona sociable y no me gusta salir. Pero sí, como que me empecé a limitar de salir con amigos porque si no salía él, no podía salir yo. O si salía, tenía que avisarle y él pasaba por mí y así. Y si no le caía bien a alguna amiga, quería que le dejara de hablar, pero pues obvio que no iba a hacer eso.
Yo creo que este tipo de relaciones es de las más comunes y de las más complicadas. Yo también en su momento pasé por ese tipo, por esa relación, y la verdad es que ya llegaba a puntos en el que la violencia se volvió tanto verbal como física, y era tanta la dependencia que tenía esa persona que me quedaba, prefería hacerme como, bien dicen, de la vista gorda con todo lo malo. Y decía, no, pero es que es muy cariñoso. No, pues es que tiene sus momentos malos y así. Y saben que yo creo que aquí también influye cuando estás con una persona, en mi caso, con una persona que tiene problemas ya de salud. Yo con la persona con la que estaba tenía TDAH, pero me había comentado que era como de ese TDAH que no controlan como que el enojo. Entonces yo lo justificaba los malos ratos y decía, no, pues es que no sabe controlarlo y así. Entonces, como que lo ignoraba y me quedaba nada más con lo bueno, ¿no? Y me mantenía ahí. Y yo creo que llegó un punto muy extremo ya en el que, de verdad, varias veces yo llegué a tener ataques de ansiedad porque peleábamos y no me contestaba o, no sé, como que se alejaba y así. Entonces, yo creo que las relaciones en las que hay ese control de que no, pues es que no le puedes hablar a ellos porque me peleé con ellos y pues ni modo que tú te juntes, se supone que tú eres mi pareja y pues no puedes estar con ellos, ¿no? Así. Y tal cual es el caso que, bueno, no sé si recuerden la anécdota que les platiqué de mi amiga, pues bueno, de hecho yo también en parte le dejé de hablar a esa amiga porque pues él era así como de, no, pues es que no me llevo con ella, entonces pues no le puedes hablar, ni tampoco a tus otras amigas porque pues tampoco me llevo bien con ellas y así. O de, no, no puedes salir, inclusive algunas veces que las veía conmigo, me decía, ¿y qué hacía ella contigo? ¿O qué hacías tú? Y ya, no sé, yo creo que son de las más complicadas y la verdad siento que son de las más comunes en cuanto a relaciones tóxicas.
¿Y tú cómo aprendiste a lidiar con ello? O sea, a vivir con esa situación que tenías con esa persona.
Pues siento que ignoraba lo que me decía porque yo sabía que no estaba bien, pero pues como dicen, te haces de la vista gorda y pues me quedé un tiempo con él. Ya después lo que él hacía, yo se lo regresaba y era algo que ya no estaba bien y era una relación de peleas y pues terminamos.
Y continuando, yo voy a mencionar algo que también es importante, el utilitarismo. Pero pues, ¿qué es el utilitarismo? El utilitarismo es una teoría ética que trata de diferenciar el bien o el mal enfocándose en los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Directamente en las acciones que nosotros tenemos, tenemos que poner en cuenta o en comparación qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. De igual forma, esto puede llevarse pues también a consideración de cada persona, pero de un lado ético o moral, sabemos que está bien y que está mal. O sea, está mal ser controlador, pero está mal dejarse. También tenemos que ver por este lado, el utilitarismo también puede determinar la opción más ética, o sea, por qué lado nos podemos di dirigir más, qué opción tenemos nosotros para poder tomar una buena decisión o una mala decisión, pero ya en un sentido más moral y ético. Esto puede verse más en relaciones de trabajo, que es lo que favorece más a tu ámbito laboral, cómo te puedes relacionar con las personas que están en tu entorno si no son en una relación más amistosa, sino más formal.
Bueno, yo creo que este capítulo ha tenido muchas opiniones. Yo creo que se ha hablado de muchas cosas. Y honestamente, pues sí me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto que ya se habló desde el origen, de las actitudes, los patrones, porque todo esto que comentamos conforma lo que es una persona tóxica, ¿no? Todo esto se desarrolla, todo esto normalmente lo vemos reflejado y yo creo que actualmente, pues las relaciones tóxicas yo creo que ya están bastante normalizadas, cosa que no debería de ser porque pues no es sano y cada vez es menos, bueno, o sea, cada vez buscan más cosas con las cuales justificarse y hacerse ver como que está bien. Y no sé, creo que en estos tiempos ya es bastante complicado y pues también el salir ya se vuelve bastante difícil porque hay una dependencia de por medio. Yo creo que Muchas veces las personas que salen de esto sí terminan yendo a terapia. Entonces, ¿ustedes qué opinan de todo lo que se habló en este capítulo?
Pues yo creo que esta información que estuvieron dando fue muy importante, así como las anécdotas, porque justamente como es algo que se detona, bueno, empieza muchas veces en la infancia, generalmente no nos damos cuenta si somos la persona agresora o la víctima, pero de cualquier forma creo que, como comentas, Dana, está muy normalizado y es muy común esto de la relación tóxica y todo esto, ¿no? Entonces creo que es información muy valiosa que tenemos que tomar en cuenta para pues cualquier tipo de relación que tengamos, ya sea de noviazgo, familiar, amistosa, la que sea. Yo creo que sí es bueno considerar las red flags, a lo mejor si esta persona te cuenta de su infancia, también ir tomando en cuenta cuáles podrían ser estos antecedentes que pueden detonar alguna acción tóxica.
Sí, exactamente. Yo creo que todo, todo es en conjunto y claro, bueno, creo que por fin podemos decir que ya llegamos a al final de este capítulo. Recapitulando, como se los dije, pues hoy hemos hablado de los signos, el impacto y los efectos de una relación tóxica en nuestras vidas, tanto siendo persona manipuladora como persona vulnerable. Y creo que sí es muy importante enfatizar que aunque sea bastante difícil salir de una relación de este tipo, ya sea dependencia controladora, la que sea por la que esté, por la que hayan pasado ustedes o la que estén pasando las personas que nos escuchan, el primer paso yo creo que siempre va a ser el autocuidado y el respeto propio. Y más que nada, el amor propio que uno se tenga, ¿no? Creo que ya hemos comentado sobre el amor propio en el capítulo pasado, pero bueno, a final de cuentas, el objetivo de este podcast siempre es informar, ayudar a estas personas que se encuentran en esta situación. Y claro, a quienes ya han pasado por todo esto, pues creo que pueden compartir opiniones con nosotras e inclusive pues entre nosotras mismos hemos compartido pues diferentes opiniones y creo que no está de más recordarles que creo que todos merecen una relación basada en el respeto, en el amor y en la confianza, porque primeramente el bienestar es una prioridad, ya sea propio y también a las personas a quien, pues, con las que te relacionas. Y siempre estás a tiempo o siempre hemos estado a tiempo de poder poner límites, de poner un alto y de enfatizar lo bueno y lo malo. Y pues claro, creo que todos merecemos un amor muy bonito, ya sea entre familias, una relación muy bonita de amistad, porque pues las amistades siempre son largas y duraderas. Y claro, sentimental, creo que todos merecemos, independientemente de cómo nos hayamos portado o demás, creo que todos merecemos un amor bonito y pues si lo merecemos, creo que también debemos de darlo, ¿no? Entonces, bueno, gracias por escuchar este segundo capítulo y recuerda que siempre debes tener mucho amor propio y respetarte a ti mismo, ya que es el primer paso para construir relaciones sanas. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.